Código de llave.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Pues sí, aquí estamos en Las Noticias Como Son y saludándolos a todos ustedes, José Luis Ramos y Amado Gil.
Muy bien, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Hoy estaremos hablando, se conocen nuevos detalles de la próxima visita que realizarán a La Habana el rey y la reina Letizia. Bueno, tendremos para ustedes en breve detalles de la información y también el análisis, la opinión de nuestros dos invitados. Y señoras y señores, Miguel Díaz-Canel lo acaba de admitir. En Cuba ocurre un proceso de continuidad dirigido por Raúl Castro, así de sencillo. Esta y también otra información que tiene que ver, creo que, con el aceite vegetal, ¿no?
Bueno, sí. No, hombre, esa la tengo, con esa quiero abrir el programa.
Bueno, pues hágalo.
Sí, señor, primero vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos desde La Habana a Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Por acá, Mario Pentón se encuentra desde la ciudad de Miami, hoy con nosotros en La Tertulia. Pentón se estrena en esta tertulia con nosotros hoy para discutir un poco de noticias. Pentón, periodista del Nuevo Herald, acá en la ciudad de Miami, colabora con el diario digital también con el diario digital 14 y medio en Cuba. Así que Mario Pentón hoy lo tenemos en doble calidad, como periodista de un periódico local acá en Miami y también como colaborador.
Así queda mejor el programa, ¿no?
Hombre, claro. Nosotros nos vamos a tener que callar la boca, usted y yo aquí.
Lo hacemos.
Con Reinaldo y con Mario. Bueno, pues sí, ellos con tertulia. Y vamos, vámonos a tertulia y voy a decirles la noticia con la que voy a abrir.
Las Noticias Como Son, tertulia.
Pues bien, antes de presentar a Reinaldo y a Mario, la noticia que adelantaba José Luis Ramos. Señoras y señores, no pongo música de más eso porque creo que no lo hemos preparado, pero si no la pusiera música de redoble de tambores.
Que usted se machacando ahí.
El aceite vegetal del racionamiento se venderá en envases plásticos en La Habana. Sí, señor, así, ese es el titular. El aceite ahora se va a vender en envase plástico. ¿Usted se acuerda que el aceite usted tenía que llevar a la botellita y le daban la media libra que tocaba, la libra? Bueno, depende del momento, ¿no? La media libra por la libreta, el del pomo grande aquel, de la lata grande, el bodeguero se lo servía en media por persona, la botellita, la sellita, usted le ponía un corcho, lo que sea. Bueno, pues ahora no, el aceite ya va a venir en un envase plástico sellado. Claro que ya no va a ser todos los meses, ahora va a ser cada dos meses el pomito. Y es una nota que a mí me llama mucho la atención, porque un país que en la prensa oficial se anuncie que el tipo de envase donde viene el aceite que se va a vender por la libreta, mire, yo no sé hasta dónde. Así que vamos a saludar a Reinaldo Escobar.
Está muy bonito el diseño del pomo.
Sí, está bonito.
La etiqueta también.
Sí,
está
aceite,
muy bonito.
¿Cómo dice? Aceite refinado. Aceite sí. Refinado de soya, creo que dice. Está muy bonito, es precioso. Lo que no alcanza, como le dijo una señora a 14 y medio, lo tengo por aquí anotado, una señora dijo, Herminia, una jubilada de 79 años, le dijo al diario 14 y medio, le dijo, sí, está bien, está muy bonito, pero el problema es que no alcanza. El problema principal que tenemos es que no alcanza.
Un cup, va a costar un cup.
Como si lo ponen en una botellita de oro, mi hermano.
Reinaldo Escobar, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, pues en primer lugar agradecer la posibilidad de compartir este espacio con el talentoso joven Mario Pentón, que realmente me honra mucho compartir con él este espacio. Este periodista de No Herald, lo único que ustedes lo mencionaron como un colaborador de 14 y medio, solo le saltó una palabra. Un frecuente colaborador.
qué bueno,
pero bueno
que así
lo sea. Es un detalle de marketing. Lo de la botellita de aceite realmente es irrisorio. La botellita tiene el eslogan del 500 aniversario de la Fundación de La Habana Y es muy curioso que en los momentos en el que los países más desarrollados del mundo están evitando usar envases plásticos pequeños para que no contaminen el ambiente, entonces La Habana, que tiene ese retraso en el tiempo, se le ocurre que lo nuevo, lo novedoso y lo moderno es meter el aceite en una botellita que al final va a contaminar el resto de...
Reinaldo Escobar.
No, y además de que es muy bonita la botellita por el 500 aniversario de La Habana, yo creo que lo fundamental es para que no se lo roben los bodegueros, para que no haya aceite en el mercado negro y se les acabe el aceite en las bodegas.
Deje ahora que Mario Pentón salude al prestigioso periodista Reinaldo Escobar.
Hay mucho incienso en este programa hoy. Bueno, resulta que todo lo que sea de periodismo se lo debo a la escuela de Escobar y de Giovanni Sánchez de 14 y medio. Entonces imagínate, si para mí no es un placer estar con Reinaldo hoy en el programa. Sobre esto que decías, efectivamente, lo que está buscando el régimen ahora mismo con embotellar el aceite es que no se lo roben los bodegueros, porque lo que hacían era que les robaban aunque fuera un dedo, dos dedos de aceite, y después ese aceite que quedaba lo revendían. Entonces, para en este afán de controlar, porque es toda una un grupo de gente que se dedican a cada uno a inventar el agua caliente del otro, y así es una cosa impresionante. Entonces, lo que quieren ahora es controlar que no se roben ese dedo de aceite que antes se robaban los bodegueros. Porque, bueno, ya lo decía Raúl Castro, nuestra principal divisa es el ahorro. Imagínese, con esa mentalidad, pues, ¿qué país puede prosperar?
No, y cuidado con la otra, hacer más con menos. Así que, sí, no, con eso. Bueno, vamos a la
próxima, sí, noticia, señor. Acá en Tertulia. Adelante.
Bueno, tiene que ver con los Reyes de España. Tiene que ver que ya oficialmente hay una agenda. Al menos el gobierno español ya enseñó una agenda. Y los Reyes de España, bueno, como esto sí ya se había informado, van a estar en Cuba del 11 al 14 de noviembre. Van a llegar el 11. La visita oficial va a comenzar el 12. Algunos de los detalles que se ha conocido, usted lo tiene.
Dice que el rey mantendrá un encuentro con destacados miembros de la sociedad civil cubana, pero no con líderes de la oposición organizada. Esto durante el viaje que realizarán. Fuentes diplomáticas han explicado que el papel del rey es ejercer la representación de España, apoyar la defensa de los intereses del país, no hacer política, y que al gobierno es a quien le corresponde el diálogo sobre derechos humanos con Cuba. Qué bien. Bueno, el viaje de los reyes, que el gobierno ha anunciado oficialmente, pretende culminar la normalización de las relaciones con Cuba y corregir una anomalía histórica, porque será la primera visita de Estado de un rey de España a la isla. Las mismas fuentes han destacado que el viaje no supone ninguna manifestación de apoyo al régimen cubano, sino simplemente una normalización de las relaciones con un papel de la comunidad iberoamericana, y avisan contra el doble rasero entre Cuba y otros países no estrictamente democrática. Qué rejuego para decir que el rey va a estar en Cuba por los 500 años de La Habana, pero además que no se va a reunir, no sé, y que... Vamos a escuchar a los invitados.
Están diciendo que esto es un enfoque institucional. Yo creo que cuando hablan de una visita institucional, ellos sabrán lo que quieren decir, pero yo también creo que los cubanos también saben lo que quieren decir, y nuestros invitados también. Reinaldo Escobar.
Bueno, lo primero que quiero decir es que esta visita de los Reyes de España está inscrita en el 500 aniversario de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana. Y a mí me da mucha vergüenza realmente como cubano que un país que ha abolido la celebración de su independencia, que es el 20 de mayo de 1902, la independencia de esa corona que viene ahora a celebrar un 500 aniversario de la colonización de un territorio cubano, me parece esto totalmente absurdo, porque realmente no está mal que vengan a celebrar el 500 aniversario, no estoy en contra de eso, pero cuando se contrasta eso con el que el gobierno que tenemos en este momento actual niega la celebración de la independencia de esa metrópoli, pues todo esto carece de sentido. Si el rey y la reina no tienen la intención de reunirse con la oposición cubana, te digo que me parece muy bien que sea así. Y me parece muy bien, porque sería muy incómodo para los opositores cubanos tener que reunirse con estos personajes para quejarse del gobierno que tenemos en la isla. Eso sería calificado de, bueno, por lo menos sería calificado de negar la independencia.
Pues hay otros detalles, y lo voy a dar a continuación. Dice que el viaje tendrá un marcado componente institucional, incluirá un encuentro del rey con Miguel Díaz-Canel, no está en la agenda, en cambio, ninguna reunión con su antecesor Raúl Castro, y que el día 12 habrá una cena oficial de los delegados, pero sin discursos de jefe de Estado.
Dice la agencia EFE de Noticias que también durante la visita sí se prevé una reunión con miembros de sectores de la sociedad civil y se asegura que no estarán ligadas a la oficialidad del Estado cubano. Lo que sí, no va a haber un encuentro con representantes de la disidencia cubana. Así que hay una separación para las autoridades, para la embajada española en Cuba. Ahí parece que una separación entre disidencia y sociedad civil y miembros del gobierno. Creo que es importantísimo que por lo menos este último párrafo del cable de la agencia EFE.
Hace ya algún tiempo sedes diplomáticas vienen separando a miembros de la sociedad civil.
De la disidencia.
Y de la disidencia. Y lo hemos visto incluso en las celebraciones que hace la Embajada de los Estados Unidos, ¿no? Donde nos encontramos al trovador Varela como miembro de la sociedad civil cubana. A poner un ejemplo, ahí está Reinaldo que nos puede decir. ¿No?
Y mucho más, yo creo que aquí la diferencia se vio cuando la visita de Pedro Sánchez y de Borrell a Cuba, sobre todo de Borrell, que sí se entrevistó con miembros de la sociedad civil, pero donde no estuvo ningún periodista independiente, ningún bibliotecario, no estuvo absolutamente estos miembros de la sociedad civil. Parece que a esto se le considera disidencia y sociedad civil es otro tipo de...
Mario Pentón.
También hay que recordar que la Unión Europea considera como sociedad civil cubana a organizaciones que son simples correas de transmisión del régimen. Y estamos hablando, por ejemplo, el último encuentro que se celebró hace muy poco, el pasado 2 de octubre, el último encuentro entre la Unión Europea y organizaciones de la sociedad civil cubana, ¿qué organizaciones participaron? La Asociación Cubana de las Naciones Unidas, la Asociación Nacional de Juristas de Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas, todas que reciben dinero del presupuesto central del Estado cubano, y es una manera de no reconocer la sociedad civil independiente y a la vez decir que, bueno, dialogan con la sociedad civil cubana. Los temas de los que hablaron eran buenas prácticas sobre la promoción de las familias como elemento esencial para el disfrute de los derechos humanos y, por supuesto, todas estas supuestas asociaciones de la sociedad civil lo que decían era que Cuba era un paraíso donde todo estaba muy bien y que entonces, bueno, estaban muy preocupados por lo que estaba pasando en el este de Europa con la familia, estamos viendo un discurso que realmente es bastante de doble rasero y que a lo que más se responde es a las inversiones que tiene el gobierno español en La Habana. Para nadie es un secreto que España es el principal inversor en el tema turístico, donde están las cadenas Meliá, donde está Iberostar, y que están alineados con La Habana contra la política de la actual administración de Donald Trump, que fueron de los que más cabildearon para evitar la puesta en vigor del título 3 de la ley Hamilton. Entonces, detrás de todo esto lo que hay es mucho interés económico español en la isla, que se defiende a capa y espada y que trata de evitar la influencia norteamericana en Cuba, porque evidentemente ellos siguen con ese interés de mantener el vínculo con la isla y de mantener la superioridad española en Cuba.
De hecho, por eso creo que lo que está haciendo el gobierno español es tratando de corregir la anomalía en las relaciones bilaterales, o sea, tratar de hacerla lo más normal posible y promover las empresas españolas, pero al mismo tiempo asegurarse que el gobierno cubano les pague los dineros adeudados a estas empresas, como decía Mario Pentón.
Miguel Díaz-Canel dijo al patriarca ruso Kirill que en Cuba se produce un proceso ordenado y sin fracturas dirigido por Raúl Castro, en el que una nueva generación va ocupando responsabilidades en el gobierno. En un encuentro con el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, antes de regresar a La Habana tras una gira por varios países, Díaz-Canel calificó ese proceso como de continuidad dialéctica no estática, con base en ser fiel al legado histórico de la revolución, a la generación que la fundó, todo esto de acuerdo a los medios oficiales.
Efectivamente, así que lo ha dicho. Después siempre había hablado de continuidad, lo que ahora...
No habíamos identificado...
¿Quién es que,
el profesor?
¿Quién dirige la continuidad? Sí. Y aparentemente ya lo dijo. El viaje de Díaz-Canel, después quizás podamos profundizar un poco, pero yo creo que es un viaje interesante a Rusia. Y por supuesto su entrevista, además del Kirill y además de lo de Medvedev y todo esto, yo creo que es importantísimo su contacto con Vladimir Putin.
Hay dos palabras que hay que sumarle a Díaz-Canel.
¿Cuál de ellas?
Continuidad y coyuntural. Reinaldo Escobar.
Sí, es una pena. Mira, yo pienso, como me gusta decir que soy un hombre de buena fe y que le doy siempre el beneficio de la duda a los otros, yo creo que era de esperar que desde que tomó el poder el señor Miguel Díaz-Canel, pues mencionar la palabra continuidad como una fórmula de decir: esto no es una ruptura, nosotros vamos a seguir continuando la obra que hemos heredado. Pero le faltó, creo que le faltó decir que esa continuidad sí va a ser con creatividad, sí va a ser con aportes de modernidad. Y cada vez que él dice continuidad y no aclara que esa continuidad lleva creatividad, lleva aportes novedosos, sencillamente está cometiendo un error colosal. ¿Por qué? Porque toda dinámica de desarrollo implica incorporar nuevos elementos, no solamente continuar con los anteriores. Y él se limita a resaltar que continuó con los anteriores y no introduce la posibilidad de nuevos elementos a mejorar el proyecto. De todas maneras, yo creo que la capacidad que tiene el sistema que se impera en Cuba de introducir nuevos elementos es muy, muy reducida. Así que todo está dicho con toda claridad. Él quiere la continuidad y en eso está estancado. Y el estancamiento es la dinámica del deterioro.
Yo creo que sí, yo creo que esa es la clave. Y Reinaldo la ha dado siempre con esa claridad. Y es que la continuidad en Cuba es estancamiento. Porque es un país que estaba estancado y continuar con el estancamiento, bueno, pues la continuidad es estancamiento. Pentón.
Yo creo que esta gira que Granma nos quiso presentar como la gira europea de Díaz-Canel, y en realidad ha sido la gira por la periferia de Europa, pues no es más que un reflejo de la crisis tremenda que está viviendo el país, una crisis económica severa, producto del descalabro de su principal aliado y benefactor, que es el gobierno de Nicolás Maduro, y además de la pésima gestión de la economía nacional que han hecho durante décadas. Entonces, ¿a qué ha ido Díaz-Canel a Rusia? Pues asegurarse más préstamos, más inversiones y tratar de alguna manera de salvar y pasar la papa caliente al siguiente. Yo creo que la economía está quebrada, eso no es un secreto para nadie. Están dando patadas de ahogado. Esto de quitarle el negocio a las mulas y convertir el Estado en una gran mula es evidentemente un disparate, porque el Estado no va a poder gestionar los negocios con la misma agilidad que los cuentapropistas, que estos emprendedores, ¿verdad? Y bueno, habrá que ver al final de cuentas con qué regresa Díaz-Canel de esa gira. Estuvo hace poco en Azerbaiyán, otro gran productor de petróleo, y bueno, ¿con quién se reunió en Azerbaiyán? Aquello parecía el festín de los dictadorzuelos de América Latina y de todos los países del sur. Es decir, ¿con quién ha estado en contacto Díaz-Canel últimamente? Con Lukashenko, el último dictador de Europa, con Vladimir Putin, un hombre que tiene un pésimo prontuario en cuanto a derechos humanos y libertades, con el presidente de Azerbaiyán, estamos hablando de gente que realmente da pena ajena decir de que el gobierno cubano es aliado de este tipo de gobierno, con Irán, con Siria, en fin.
Muy bien, tenemos otra información, sí, da tiempo a analizarla. Tiene que ver con la aerolínea Avianca. Avianca ha anunciado la suspensión inmediata de la venta de pasajes a Cuba mientras resuelve un asunto pendiente con las autoridades de Estados Unidos, y es relacionado a sus operaciones en la isla, que está en relación con el embargo económico. Esta medida fue tomada, dice así Avianca Holding, constituyó en el mes una sociedad de responsabilidad limitada en Estados Unidos para la obtención de un crédito, con lo cual queda sujeta a las regulaciones de este país. El 23 de octubre, Avianca anunció que como parte de la estructura financiera para la obtención de este crédito, su accionista mayoritario constituyó en el estado de Delaware la Sociedad de Responsabilidad Limitada, a la cual transfirió unilateralmente todas sus acciones del conglomerado. Y con esta operación entró a ser considerada como una compañía sujeta a regulaciones de Estados Unidos con respecto al embargo económico que tiene dicho país contra Cuba, dijo la empresa en un comunicado.
Se suspenden la venta de boletos desde y hacia Cuba. Eso claro. Es lo que ha dicho Avianca de momento.
Dijo que desde Bogotá y otros desde San Salvador seguirán operando mientras se resuelva el caso, pero no se descarta que la suspensión de venta de billetes se extienda a las operaciones como tal.
Reinaldo Escobar.
Bueno, esto es algo ya anunciado, ¿no? Uh-huh. Porque la empresa Avianca, para decirlo en el mejor lenguaje cubano, se echó para adelante a sí misma. Ellos hicieron una declaración que creían estar violando las reglas del embargo después que una inversión norteamericana se apropiara de una parte importante de la empresa. Y ellos mismos fueron los que dijeron, bueno, tenemos que tener en cuenta esto porque hay un embargo. Ahora, la afectación que va a tener eso, obviamente, se refleja en el tema del turismo, en el tema de la relación internacional de Cuba, pero también a la larga va a mejorar a otros, porque las otras aerolíneas que vuelan donde vuela Avianca, pues se verán beneficiadas. Hay que ver si también esas otras aerolíneas son beneficiarias de inversiones norteamericanas que a la verdad que traían como consecuencia que incurren en una violación del embargo. Como se dice, la caña está a tres trozos y esto no se sabe cómo va a terminar.
Y no hay quien la corte tampoco, ¿no?
No. Mario Pintón.
Bueno, yo creo que definitivamente complica todavía más el panorama ahora mismo de los viajes a la isla. Avianca es una aerolínea que ofrecía boletos de muy bajo costo y era una de las que más utilizaban los cubanos. Entonces, junto con las nuevas medidas del gobierno de los Estados Unidos para condenar y para forzar a Cuba que abandone a Nicolás Maduro, complica todavía más todo esto. Ya sabemos que los vuelos directos van a estar suspendidos a partir del día 10 de diciembre hacia todos los destinos desde Estados Unidos, excepto La Habana. Ya sabemos que las aerolíneas cubanas o nacionales cubanos no podrán alquilar aviones hechos en Estados Unidos para los vuelos a Cuba. Es decir, todo esto se va complicando y evidentemente ese flujo de oxígeno que representa el montón de dólares, son millones de dólares que recibe el gobierno cubano gracias a las visitas en los aeropuertos, además del turismo, todo eso va a caer. Entonces, complica todavía muchísimo más la situación económica interna en la isla.
Claro, Avianca tiene ahora un vuelo diario desde La Habana, ¿no? Desde Bogotá a La Habana, y también otro desde San Salvador.
Y es una aerolínea que la utilizan mucho los cubanos y también extranjeros porque salen a través de Panamá.
Ese es el punto. Por eso quería llegar a ese punto, por eso comencé a hablar de los destinos, porque Avianca es una de las líneas que le sirve a los cubanos que salen a comprar. De los que salen de Cuba a comprar. Claro, ahora vamos a ver, creo que hay una redirección. Los cubanos que salen a comprar van a tener que redireccionar.
Y no solo a comprar, Amado. Hay personas que viajan a República Dominicana, sí, a cuestiones de trabajo, también. En fin. Y tienen que ir a Panamá.
Sobre todo la mayoría de los que salen a comprar. No cabe la menor duda, van a comprar. Y usted sabe que eso es el
bueno, si van hasta Haití, imagínese usted.
Van a Haití, claro. Donde quiera que lleguen un cubano que puede llegar, ahí trata de llevar sus dólares para comprar. Ahora vamos a ver con esta venta de electrodomésticos en Cuba.
Bueno, para comprar o para escaparse. Recordemos también que este año fiscal han llegado 20.000 cubanos a la frontera de los Estados Unidos. No es una cifra para despreciar. El año pasado llegaron 7.000 nada más. O sea, estamos hablando de un repunte importante desde el fin de pies secos, pies mojados.
Nunca habrá más duda.
Mucha gente.
Sí, señor.
Muchísimas gracias a ti, Mario Pintón, también a Reinaldo Escobar. ¿Nos vamos a la pausa?
Vamos a tratar de que se repita este dueto.
¿Por qué no?
Claro, ojalá que sí.
Regresamos en breve.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Muy bien, saludos amigos, aquí estamos en las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Sin duda hay algunos temas, todos relacionados con Cuba, que vamos a estar analizando hoy acá en las noticias como son. Estados Unidos ha anunciado nuevas medidas, nuevas sanciones, endurece hacia Cuba con la suspensión de todos los vuelos regulares. Hay una excepción que es La Habana y la otra es que sigue permitiendo los vuelos chárter. También vamos a estar hablando de cómo el gobierno cubano ha abierto en los últimos días tiendas para detener la fuga de divisas. Al menos así se ha enfocado la cuestión en La Habana y en Santiago de Cuba. Son algunos de los temas con nuestro invitado hoy.
Y que la van a seguir abriendo, de acuerdo a lo que ha prometido. Efectivamente, tenemos a alguien que vive en Cuba, que además de analizar la situación, es una gente que lo está sufriendo o lo está viviendo. Vamos a ponerlo y vamos a no calificarlo, sino que lo diga él cuando lo presentemos. Me refiero a Manuel Cuesta Morúa, activista cubano, portavoz de Arco Progresista, del partido Arco Progresista y además coordinador de la propuesta 2020. Está desde La Habana. Saludos, Manuel Cuesta Morúa. Bienvenido a las noticias como son.
Saludos a ambos, a los radio y televidentes. Y gracias por la invitación.
¿Cómo no? Sin duda. Cuesta Morúa, inicialmente, los comentarios que se suscitaron a raíz del anuncio que hace Estados Unidos ya en una secuencia de sanciones, de medidas, pero específicamente sobre el endurecimiento, la suspensión de los vuelos regulares solamente a La Habana, exceptuando a los vuelos charter al resto del país. ¿Cuáles han sido y cuáles siguen siendo? Porque en realidad la medida todavía no está en efecto.
Claro, todavía, exacto.
Sí, mira, hay una reacción variada y uno podría colocarla por niveles, esta reacción. Hay un nivel de gente que aplaude esta medida. Por aquello de que mientras más malo se ponga, pues mejor es para el cambio en el país, para que se tomen medidas estructurales más serias, etcétera. Hay otro grupo que cree que es contraproducente este proceso de medidas en escalada, como si fuera una catarata de medidas para tratar de ahogar al gobierno cubano. Yo creo que hay un segmento mayoritario que resiente y critica este tipo de acciones, por la sencilla razón de que castiga justamente a quienes se supone debe favorecer. Y lo hace ahora de una manera directa, que está castigando a familias que ya han creado canales de comunicación sistemáticos y permanentes en la dirección de la reunificación familiar, del flujo de mercancía, del flujo de ideas también, por supuesto, y sobre todo lo que es fundamental, de crear una base mínima para que la sociedad cubana comience a demandar cambios, digamos, de segunda generación que tienen que ver con libertades civiles.
Personalmente, ¿qué piensas tú, Manuel Cuesta Morúa, personalmente?
Yo pienso que son contraproducentes. Mi posición siempre, saben, es conocida, ha sido la de que no se debe confundir el castigo con la estrategia. Siempre se ha pretendido de que castigar al gobierno cubano lleva a la democracia. Y ahí es donde yo veo una confusión entre castigo y estrategia. Una estrategia tiene que ser positiva y tiene que incorporar y no rechazar a aquellos o castigar a aquellos que se supone debe favorecer o debe incluir en el cambio. Yo no creo que esto ayude absolutamente. El gobierno cubano siempre ha tenido mecanismos para saltarse este tipo de sanciones, este tipo de medidas, y al mismo tiempo no creo que eso vaya, por otro lado, a despertar el furor de la gente por el cambio democrático, muy por el contrario.
Sin embargo, te hago una pregunta basado, has hablado términos de estrategia, castigo, hablaste también, o por lo menos planteaste, que la estrategia de que el cubano pudiera crecer para que en un momento determinado, el cubano de a pie me refiero, el cubano común, pudiera también ser un agente de cambio dentro del país. Yo creo que la situación cubana y la realidad cubana ha pasado por todo. Ha pasado por los momentos donde los cubanos han podido desarrollarse un poco más, ha pasado por los momentos donde ha habido más restricciones. Y yo creo que hay un común denominador en esto, Manuel Cuesta Morúa, es que nunca se ha producido ese despertar de que más allá de ustedes los activistas y un pequeño grupo, pero a nivel de sociedad, nunca se ha podido palpar que los cubanos realmente quieran exigirle un cambio al gobierno. Por lo tanto, para los que apoyan estas medidas, quizás ese no sea un factor. Yo no sé cuál es el análisis que tú haces, pero realmente hemos andado por las dos sendas y nunca ha habido un despertar de los cubanos dentro de la isla.
Más allá de reacciones verbales y una más que otra pública.
Y los activistas, claro, que han movido, sin dudas alguna. Los activistas, hay que decirlo, hay que separarlo de esto que yo acabo
totalmente
de decir.
Totalmente, claro.
Sí, mira, yo creo que todo depende del punto de análisis en que uno se coloque en esta dirección. El hecho de andar por la senda de crear mejores condiciones socioeconómicas para la gente no haya producido despertar, no significa que apretarle lo vaya a lograr. Cuando yo digo que crearle mejores condiciones a la gente está más en la dirección del despertar, no estoy estableciendo una equivalencia ni moral ni política entre las dos opciones. No está demostrado que apretar a la gente, y eso lo está demostrando ahora mismo Venezuela, pueda llevar al cambio. Yo creo que la senda de crear condiciones para que la gente pueda pensar en otras cosas más allá de su propio bienestar y más allá de sus propias necesidades primarias y básicas, es una senda en la que hay que ir acumulando espacio y tiempo, pero sobre todo ir acumulando menos estrés social. No está demostrado que con el estrés social vayamos a convocar a la gente o que la gente sea fácilmente convocable para participar en demandas cívicas y demandas políticas. Sí está demostrado que cuando la gente está menos estresada, está más abierto a esa posibilidad. Y de hecho eso comenzó cuando se inició la política de Obama. La gente se sintió un poco más tranquila, un poco más cómoda y por lo tanto se abrió más a la posibilidad de que se pudiera empujar por un cambio democrático. Pero eso requiere tiempo. Ha habido más tiempo apretando el gobierno cubano para que se produzca el cambio que el que ha habido para crear mejores condiciones a la gente para que se produzca el cambio. Por lo tanto, no hay tampoco equivalencia temporal entre las comunidades. Desde 1972, si partimos desde el embargo, hasta la política de Obama, estamos hablando de 2014, el embargo fue la estrategia que se siguió de los Estados Unidos, primero para sancionar y luego para buscar el cambio democrático. Y eso no se produjo. La otra estrategia tiene muy poco tiempo y reveló mejores posibilidades para que la gente se abriera a la posibilidad y a la necesidad del cambio democrático. Y por eso yo creo que habría que repensar mejor esta táctica, que por otro lado tiene la capacidad de otorgarle al gobierno cubano todos los argumentos que siempre ha buscado para culpar a los demás de su propio fracaso, en vez de pensar en cambiar hacia el interior y darle opciones a la propia gente.
Ahora bien, Manuel Cuesta Morúa, ¿qué opinión tienes tú cuando escuchas, si lo hemos analizado ya en otros programas, en las noticias como son, al gobierno de los Estados Unidos decir que estas nuevas sanciones contra Cuba se debe, y lo voy a citar, a la represión a su propio pueblo y su continuado apoyo al ilegítimo régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro? ¿Qué reflexión haces tú?
Yo pienso que la principal es lo segundo y la represión al pueblo cubano es secundaria. Porque, ¿por qué entonces no haber aplicado estas medidas mucho antes de que se planteara el conflicto con Venezuela? Si es por la represión al pueblo cubano, pues antes de que se apareciera, por disputar un momento de tensión del proceso político en Venezuela, antes del momento que apareciera Guaidó, ¿por qué estas medidas no se aplicaban? Yo creo que el pueblo cubano es una coartada de lo principal. El conflicto está estado definitivamente y desafortunadamente en Venezuela. Y creo que es lo que está en la mira del gobierno norteamericano, no tanto la represión al pueblo cubano, que por supuesto también está, pero yo lo veo como simplemente una coartada para cubrir y legitimar una acción contra el gobierno cubano a propósito de la represión al interior de Cuba, cuando en realidad las miras están puestas en el conflicto venezolano y en la incapacidad de darle la solución justamente que todos queremos, que es una solución hacia la democracia.
La pregunta que te quiero hacer, o por lo menos la reflexión que quiero que hagas en el programa, Manuel Cuesta Morúa, es una comparación. Claro, estamos hablando, vamos a imaginarlo, ¿no? Porque el escenario no se dio y por lo tanto hay que imaginárselo, ¿no? Pero bueno, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen dentro de Cuba, creo que te lo pudieras imaginar con bastante exactitud. En la política de apertura que realizó el presidente Barack Obama, estando Raúl Castro en el poder, no cabe dudas que puso en algún momento a la defensiva al gobierno cubano, que trató de desmontar todo el discurso y toda la política de Obama hacia Cuba, sobre todo hacia la sociedad civil. El discurso de Obama en el teatro, en el Gran Teatro de La Habana, lo desmontó en cuestión de minutos, o intentaron hacerlo en aquel programa especial de la televisión cubana con una llamada a sociedad civil que entrevistaron ahí.
Porque después, sin duda, se trató de un discurso histórico.
No cabe la menor
duda. Y con un mensaje nunca antes visto ni escuchado.
El acercamiento de Obama, el gobierno cubano de alguna manera trató de pararlo. ¿Qué hubiera pasado? Y aquí es donde ahora te apelo a tu imaginación. ¿Qué hubiera pasado si esa política se hubiera producido con un Miguel Díaz-Canel, que estamos viendo que necesita más represión para justificar su mandato, porque no es tan fuerte, no tiene el apellido Castro, y sin dudas no es uno de los Castros, y está dirigido por los Castros, por supuesto, por un Castro. Pero ¿qué hubiera pasado si esa política se hubiera aplicado en este momento?
Yo creo que habría defraudado definitivamente a Miguel Díaz-Canel. Lo habría defraudado. Pensar que el gobierno no se iba a defender con la represión también frente a la política de Obama no está en los análisis. Obviamente, la naturaleza del gobierno cubano es reprimir. Uh-huh. El asunto es siempre la coartada posible y la capacidad de respuesta que pueda tener el gobierno cubano frente al desbordamiento que suponía el acercamiento de los Estados Unidos. Raúl Castro no lo iba a sostener. Yo creo que es impensable, porque además Raúl Castro no tiene capacidad estratégica tampoco, por eso se aferra a los militares. Él no iba a sostener tampoco el desbordamiento continuado de una política que podría haber continuado después o haber seguido después si hubiera salido Hillary Clinton. Díaz-Canel menos. No tiene legitimidad. Eso lo sabe todo el mundo. Eso lo saben ellos mismos. No solo no tiene la legitimidad en funciones, no tiene la legitimidad del voto popular. Recordemos siempre que la gente, después de Raúl Castro, dijo que quería elegir directamente al presidente de la República. Y ellos trancaron totalmente esa posibilidad. Uh-huh. De modo que no tiene la legitimidad en funciones, no tiene la legitimidad popular, no tiene la legitimidad hasta que se construye con la fuerza de la personalidad. Sabe que en nuestros países la fuerza de la personalidad también es un factor de legitimar a determinados dirigentes. Pensemos en Chávez, que tenía una fuerza de personalidad y se legitimaba por sí mismo, independientemente de cualquiera, de todos sus errores, sobre todo en términos democráticos. Eso no no lo tiene Díaz-Canel. Acaba de estar en Bakú, un discurso leído, y se equivocó 22 veces, según le contaron en 17 minutos, unos errores de dicción de palabras comunes, no son palabras que no lo fueran. De modo que no creo que hubiera podido aguantar la avalancha. Ahora, la represión siempre va a estar, es la naturaleza de el tema está en cómo la justifica, cómo logra separar, que es lo que ha intentado hacer, las demandas de cambio que ha venido haciendo históricamente la sociedad civil de las demandas que van creciendo desde la sociedad cubana, desde el cubano común, ese que nosotros estamos narrando. Claro. Yo no creo que hubiera aguantado para nada la posibilidad de esa conexión que ahora a todas luces y con toda la fuerza posible tratan de romper un día sí y otro también.
Manuel Cuesta Morúa, Amado tocaba el tema de la represión, y antes de seguir con el otro que tenemos pendiente, que es la fuga de divisas, las tiendas que han abierto en La Habana y en Santiago de Cuba, en fin, me gustaría detenerme aquí. Siempre se había dicho que con las medidas de Obama o con el acercamiento de la administración Obama y Raúl Castro, pues vimos un aumento de la represión. Al menos así decía la sociedad civil.
Algunos sectores de la sociedad.
Claro, los activistas de derechos humanos, que había mucha más represión, que esto había traído el contraste de ese acercamiento, uh-huh, era precisamente esto. ¿Qué sucede ahora con Díaz-Canel? ¿Hay más, hay menos, es lo mismo? Me gustaría un poco que tú también desde allá nos ilustraras el momento que está viviendo el cubano.
Yo diría que hay más represión. Uh-huh. La diferencia de una represión bajo el gobierno Paloma de Obama y una represión bajo el gobierno duro de Halcón, de Trump, es simplemente la coartada, la capacidad de justificarla en el tiempo. Y yo creo que es ahí donde perdía a lo largo del tiempo la represión bajo Obama que el gobierno desató. Yo creo que esa es la gran diferencia y no es una diferencia. Ahora, la represión se está sintiendo con más intensidad. Yo le llamo un intento o un diseño de ejecución extrajudicial de la sociedad civil, continuado y sistemático, un día sí y otro día también, en la dirección actual. Cualquier actividad, sea la de salir a la calle en una manifestación, sea la de reunir en una casa, sea la de visitar una provincia por parte de activistas que viven en provincias distintas, sea una mínima reunión, un mínimo encuentro, el gobierno cubano y Díaz-Canel están tratando de destruir. A diferencia de la época de Fidel Castro, que jugaba entre la contención a la sociedad civil y las lecciones ejemplarizantes, aquella de 2003, que las más duras de todas, ahora el intento sistemático para ver si destruye. Y entonces tratan de comprar a la gente, los tratan de expulsar del país forzosamente, le amenazan a la familia, los tratan con un paternalismo, serán casos totalmente risibles de muchachos de 25 años tratando con paternalismo a personas de 60 años. Hay un nivel de desespero justo por la debilidad del gobierno de Díaz-Canel. Mientras más débil, más duro tendría que ser. Y eso es lo que estamos experimentando justamente ahora. Claro, con una mejor coartada, que es recuperar el discurso de plaza sitiada por parte de los Estados Unidos, que lo contrario pues nos facilitaría. Pero a mí me parece importante esta distinción, porque no es que el gobierno cubano reprima menos o reprima más, justo porque el gobierno de Estados Unidos es más suave o es más duro. La diferencia está en cómo lo puede justificar en el corto, mediano y largo plazo.
Así mismo.
Y es ahí donde la comunidad internacional nos puede ayudar.
Es la coartada que usa el gobierno cubano. Creo que la palabra es esa que usaste. Manuel Cuesta Morúa, nos quedan unos minutos de programa y tenemos que hablar de, bueno, pues, no sé, preguntarte si te has comprado algún mini split o si has comprado...
o una motocicleta.
Una motocicleta eléctrica de estas de batería de litio.
A través de una cuenta bancaria en dólares.
Sí, sí, si ya tienes tu tarjeta magnética, etcétera. Mira, antes de pasar al tema, nosotros entrevistamos en el programa al señor Mauricio de Miranda Parrondo. Él es un profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en Colombia. Me gustaría comenzar escuchando lo que dijo Mauricio de Miranda Parrondo sobre lo que está haciendo el gobierno cubano para recaudar dólares.
Pero el problema fundamental es que se sigue sin resolver lo que yo considero que es más importante en la economía cubana, y es la capacidad de generar ingresos con producción de bienes y servicios en el país. Y eso, para hacer eso, hay que hacerlo sin lugar a dudas con el sector privado, que no ha podido desarrollarse más sencilla y llanamente por las restricciones que aún subsisten respecto al desarrollo de este sector privado y del cooperativo. Es que incluso hasta el sector cooperativo, por Dios, está paralizado. No se autoriza la creación de nuevas cooperativas. Realmente el gobierno, con este tipo de medidas, lo que está haciendo es frenar el emprendimiento. Y solo el emprendimiento nacional puede generar la riqueza que permita que la economía se relance. Esto es como un paño de agua tibia, que no resuelve ningún problema esencial, que entrarán unos cuantos dólares en un momento determinado, que permitirán que cierto mercado se dinamice, pero no resuelve los problemas fundamentales de la economía, que son problemas de creación de riqueza. La economía cubana no está creando suficiente riqueza. No tiene opciones de exportación de bienes. Las exportaciones de bienes de Cuba se han contraído, pero de una manera tremenda. Entonces, Cuba está dependiendo en sus ingresos de divisas de lo que sabemos. Los pagos de los servicios por los profesionales que están trabajando en Venezuela y en algunos países, las remesas y el turismo.
Perfectamente de acuerdo. Me alegro que un economista... Yo, que soy político, pueda coincidir con un economista, que no siempre coincide político y economista, pero totalmente en coincidencia con él. Y eso explica que el gobierno cubano no está diciendo, vamos a decirlo como le gustaría decir a otras personas muy educadas, una contraverdad. Esto no se establece, estas medidas últimas, no se establecen para evitar fuga de divisas, porque aquí no hay divisas. Las divisas solo tienen una dirección, entran al país y se consumen en los mercados, ya sea o en el mercado establecido por el gobierno cubano. Esto está hecho en otro nivel para captar la mayor cantidad posible de divisas, en la que el Estado cubano sustituye a la sociedad. De nuevo vuelve a copiar a la sociedad. Ahora el Estado es un Estado mula. Habían las mulas, o hay las mulas, que van a Panamá, Nicaragua, Haití, Perú y traen. Ahora eso lo está haciendo el Estado. No hay estrategia. Se vuelve a colocar al país y a la nación entera en las fauces o de los Estados Unidos, y digo fauces con toda causa y con todo conocimiento, o en las manos, y ahí la visita a Rusia de Putin, que es bastante peligroso, por cierto, para la seguridad nacional cubana.
¿Por qué, Cuesta Morúa? Y voy a saltar en el minuto que me quede, pero es interesante, en medio de esta crisis hemos visto a Miguel Díaz-Canel pasando por México en una visita oficial de Estado de la cual no se conoce oficialmente absolutamente nada, de esa visita que realizó a México sin conferencia de prensa.
Y por otros países lugares también.
Y por, exacto. Claro. Pero además de eso, yo creo que de los demás países el más importante es ahora la visita que cerró con Rusia. ¿Y por qué? Porque yo creo que esa visita, como dicen todos los titulares, busca economía. Es una visita meramente económica, buscando economía.
Medvedev había estado antes en La Habana,
no, y volvió a entrevistarse.
Y se había comprometido con Díaz-Canel, así que lo que para mí veo es que viene a ratificar con Putin lo que ya adelantaba Medvedev.
No, viene a ponerle el cuño, claro, a cerrarlo con el, como dicen los mexicanos, con el mero mero, que es el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Cuesta Morú utilizó un calificativo, peligroso.
¿Por qué peligroso?
Mira, porque Rusia lo que tiene ahora, a diferencia de la ex Unión Soviética, lo que tiene ahora es un juego geopolítico claro de intereses. Y ahí nos podemos ver peor atrapados que cuando era con la Unión Soviética, que era un juego ideológico también, geopolítico, pero con una plataforma ideológica. Ahora son puros intereses. Y como dicen los que saben en política exterior, en los rusos no se debe confiar.
Buen punto. Yo no creo que es buen punto. De todas maneras, yo creo que los cubanos tienen que estar claros que ya la época de la subvención soviética terminó. Por eso es que Cuesta Morú habla de un interés geopolítico. Bueno, también lo tuvo la Unión Soviética, pero ahora tendrá algunas diferencias, y es con inversiones de rusos en Cuba, inversiones de inversionistas rusos en Cuba.
No, con la triangulación que tienen con Venezuela.
Y Venezuela,
la cercanía que tienen con Venezuela ahora.
Y ahora el viaje a México no se puede dejar tampoco, sobre todo en cuestión de petróleo.
Claro.
Cuestión de petróleo. Hay muchas formas de comprar petróleo en el mundo para no hacer largos traslados de petróleo. Así que vamos a ver, Manuel Cuesta Morúa, muchísimas gracias, un placer. ¿Se te queda algo?
Solo se me queda apuntar en ese sentido, para hacer más claro a los oyentes, el asunto de que los oligarcas rusos están conectados con la mafia y con el lavado de dinero. Y ahí hay otro peligro importante en una frontera tan porosa como lo es Cuba.
Diría, con ese mensaje suyo, Manuel Cuesta Morúa, nos despedimos.
Diría un niño, es un peligro peligroso.
Gracias a Manuel Cuesta Morúa desde La Habana. Regresamos, como siempre, a la misma hora. Hasta entonces.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Tú Eres la Música, de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que te...
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.